de las aguas del arroyo Napostá, salió a la superficie por el Club Alem, y se trata nada más ni nada menos que de Cirilo García. ¿Cómo estás, Cirilo? Marcelo y Maxi te saludan, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi y Marcelo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, bárbaro. Bueno, surgido de Alem y después del arroyo al mar, al Atlántico en el sur.
Sí, pequeña diferencia. Me inicié jugando al básquet en el Club Alem, llegado al arroyo Napostá en ese momento.
Cirilo, ¿vos vivías ahí a la vuelta del club, puede ser?
Sí, el club Alem queda en la calle Azara y yo vivía a la vuelta, en la calle Darwin, cuadra y media más o menos del club.
¿Y te acercaste por qué? ¿Porque todos los chicos se acercaban? ¿Porque te gustaba el básquet? ¿Cómo fue que te acercaste ahí?
En realidad, no sabía lo que era el básquet, porque jugábamos siempre al fútbol en la calle. Antes se acostumbraba a jugar al fútbol en la calle de asfalto que teníamos. Y en la misma cuadra vivía un señor que era el utilero o el canchero del club en ese momento. Y como mi mamá laburaba todo el tiempo, nos dijo si en el club había alguna actividad para mí y para mi hermano, que teníamos 10 y 12 años cada uno. Y dijo que sí, que había básquet y si queríamos ir. Y bueno, a partir del día que pisamos el club, no lo dejamos más hasta que me vine para Madrid, ¿no?
Y ahí en esos tiempos donde empezaste a jugar, ¿te fuiste formando más en potrero, digamos, en partiditos, en mano a mano, en 3-3, que es lo que aprendías por ahí de entrenadores?
Mira, nosotros teníamos en entrenamientos, creo que eran 3 veces a la semana, de 1 hora. ¿Sí? Que en ese entonces el entrenador que teníamos se llamaba Bruni, Oscar Bruni.
Sí.
Y lo que pasa que tenía 1 hora de básquet, ponele, durante 3 días a la semana, pero no lo hacía 3 horas. Yo iba, bueno, la primera semana cumplía el horario que nos decían, pero yo me quedaba a entrenar o ver si faltaba alguno. Yo empecé en segundo año de pre-mini con los mini. Me acuerdo que atrás al costado había unos aros, tiraba el aro ahí, jugaba el básquet ahí, me la pasaba ahí adentro del gimnasio en ese momento, durante horas. Bueno, les iba a las 5, eran las 8, 8 y media, 9 de la noche y todavía estaba en el club.
Y ahí fuiste encontrando qué te dio el básquet, qué te, o sea, te brindaba amigos, pertenencia, un club.
Y el club, un club de barrio, que en lo cual fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Tener un club donde empezás o iniciás a practicar un deporte el cual no conocía, y de repente cuando lo empezamos a jugar con mi hermano fue atrapador porque nos gustaba. Y de hecho yo, como te dije al principio, me la pasaba durante todo el tiempo en el club y recogí compañeros, amigos. Siempre fue de la ilusión de jugar al básquet, porque desde el día que pisé esa cancha hasta el día de hoy es una de las cosas que más quiero en el mundo, ¿no?
¿Y cómo fuiste formando eso que algunos recordamos de haberte visto, de ser casi, como se diría, un malabarista del básquet, un jugador que iba sorteando a los rivales con el pique, con el dribbling, con la velocidad, que llegaba hasta el aro, que a pesar de no ser muy alto, llegabas bien alto a tirar una bandeja? ¿Cómo fuiste formando eso, esa habilidad?
Es todo práctica. Yo siempre fui y soy de la idea de, hoy por hoy también, ¿no?, de que todo tiene su preparación. Por ahí en ese momento uno no se daba cuenta porque era muy chico y por ahí no sabía de cómo podía venir. Pero siempre siempre me entrené. Yo me acuerdo que el costado de la cancha del Club Alén había un aro en cada punta, era de cemento. Y me acuerdo que yo terminaba de entrenar, entrenaban después los niños, los preinfantiles, me llegaba a quedar hasta el horario de primera, porque mi mamá sabía que estábamos en el club.
Claro.
Y me la pasaba. Lo que me hacían hacer a mí en la práctica, me acuerdo que yo soy medio corto de vista. En ese momento no había conos como hay ahora, o algo para el manejo del balón. Me acuerdo que Bruni tenía llenaban unas, ¿cómo se llama? Unas latas de leche en polvo con unos palos, y eso lo hacían como conos. Y como yo no los veía, me ponían buzos, ¿viste?
Sí.
Para que distinga. Y bueno, ahí me la pasaba todo el tiempo en el club. Todo el tiempo. Lo que hacía en la práctica, después lo hacía yo solo al costado. Y horas y horas. Me acuerdo que los entrenadores siguientes a cada rato me decían, para un poquito, viste, porque el pique, mientras por ahí él daba la clase de entrenamiento, lo interrumpía. Pero siempre fue práctica.
Vos sabés que hablando con Ramón Priore me dice, sí, lo recuerdo que estaba todo el día con la pelotita, y es así como me lo contás vos, ¿no? Todo el día con la pelotita, y eso fue llevándote a desarrollar eso que muchos te vimos de ser tan hábil con la pelota, ¿no?
Y sí, tiene mucha razón lo que te dice Ramón, era picar. Yo siempre, por ahí me di cuenta desde un principio que yo siempre iba a dar ventaja por mi tamaño, por mi altura, y tenía que recuperar esa ventaja que daba de alguna otra manera. ¿De qué manera? Ser rápido, picar bien el balón, pasar bien el balón. Yo intentaba entrenarme con todos. Yo veía los cadetes en ese momento, hicieron 9, yo sabía que iba a faltar uno para el picado final.
Claro.
Y le decía al entrenador, con la reserva, con la primera, estaba Ramón, Saguizul, el Rata Yul, un montón de José Blasquíbalo. Yo los contaba. Si había 7, iba a faltar uno para el 4 contra 4. Y claro, si había 9, iba a faltar uno para el 5 contra 5. Y siempre estaba ahí, siempre. Igual a la hora de los partidos, si faltaba un jugador para completar los 12, siempre estaba ahí.
Te notaba, siempre.
Listo para jugar.
Siempre claro, listo.
Para cambiarme.
Y ¿qué te acordás de la LEM de 1980?
Mira, yo en ese momento tenía 14, 15 años, había fallecido mi hermana, me fui a Mendoza. Y no pude vivir bien lo que era todo el torneo. Lo que sí me acuerdo, que llegué, volví a Bahía, justo para la última parte. Creo que vi unos partidos con Estudiantes y después las finales con Nacional.
Sí.
No me olvido más, eso fue inolvidable para el club.
Exacto.
Para la historia del club. Creo que fue el único año que salió campeón Alén, y en un nivel de competencia a nivel Bahía Blanca terrible, donde estaba el Lewis Linder, Cunningham, Papelito Lacunza, Ramón, Ramón Priore, el Rata, el Gull, José Blasquíbalo.
Y vos
iba a la cancha de hincha.
Claro.
A la tribuna.
Sí. Y tuviste posibilidad de jugar con algunos jugadores muy buenos de divisiones inferiores de Alem, como Cleris y Medina, vos, Hernán. Si bien por ahí no eran todos de la misma edad, pero sí se entremezclarían en distintos equipos. ¿Cómo viviste esa etapa de Alem?
Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi infancia, ¿no? Porque ahí, bueno, recogí los amigos que tuve hasta venirme a Camarín. Vos recién lo mencionabas. Bueno, Ariel Medina, un año mayor que yo, Hernán y Marcelo, bueno, Marcelo creo que sí de mi edad, Hernán es un año más chico. Teníamos un buen equipo, siempre nos mantuvimos cercanos a los primeros puestos, y una vez sola ganamos un torneo con esa categoría, que fuimos a jugar con el Club Alén a Pergamino, un torneo provincial de clubes juveniles, de cadetes mayores, perdón, que lo ganamos. Pero era un hermoso equipo, un hermoso grupo de chicos, que éramos todos de ahí. Nosotros vivíamos en el club, no importaba, y no era como ahora, viste que por ahí los clubes tienen un montón de actividades, un montón de cosas. El club era la cancha de básquet, la cancha de bocha, y atrás había un baldío que nos poníamos a jugar al fútbol antes de ir a entrenar, ponele. O claro. Nos quedábamos ahí en la calle era como una peatonal, pues apenas entraban los autos.
Claro. ¿Y cómo te llevabas con los entrenadores? Digo, porque tu juego era un juego que por ahí no era para encerrarlo en jugadas o encerrarlo en sistemas. ¿Te dejaban ser libre dentro de la cancha? ¿O
y cómo algunos te llevabas con eso? Y otros no tanto. Ah. Quizás cuando era categoría formativa no era tan estricto. Me acuerdo que lo tenía Alejandro Álvarez en la formativa, Paquito Álvarez.
Sí.
Y teniendo 16, más o menos, 17 años, ya había empezado a entrenar con la primera, o 15. Bueno, que te mencioné los jugadores que estaban, que el técnico era el Bomba Zamponi,
claro.
Coco Ferrandi, después de haber salido campeón al
sí.
Y me acuerdo que siempre me decían, pará un poco. El que siempre por ahí mucho me llamaba la atención era el Pájaro Velasquíbar, ¿viste? Grandote.
Claro, si vas rápido no podías seguirte mucho el pájaro.
Claro, no, el pájaro. Pero después tuve la suerte de tener compañeros, porque en el equipo eran todos jugadores mayores en ese momento, como te había mencionado Ramón, José, el Rata, y siempre tuve el apoyo de ellos. Más allá de que por ahí algún reto que otro, pero siempre me apoyaron. Yo por ahí, perdón, entraba a la cancha, robaba dos balones, le servía al equipo, pero por suerte tuve jugadores mayores que me pudieron ayudar y me apoyaron, y eso me hizo ir fortaleciéndome a medida que iban transcurriendo los partidos y los años, ¿no?
Cirilo escribió, te manda saludos, un ex compañero, dice que jugaron juntos en Alem, Andrés Martínez, el Gaita Martínez, que estuvo con vos inclusive hace unos años en Madrid, ahora se dedica a los triatlones, así que, bueno, en su
compañía. Mandale un abrazo, Andrés. Sí, me acuerdo, Andresito, sí.
Hernán dice muchas veces que fuiste el mejor base con el que jugó. ¿Qué se dio ahí entre vos y Hernán?
Hernán, cuando cayó al club, ya era, creo que preinfantil en ese momento, de 13 años, era un flaco de 1,90 m y algo, vestido todo de River. sí. Y empezó, lo llevaron al club porque era un chico que con mucha talla, y le empezó a gustar, nos empezamos a conocer mucho, nos empezamos a hacer, éramos un grupito de amigos ahí en el club, que casi estábamos durante todo el tiempo que se podía. Y con Hernán tuvimos muchas cosas, hicimos muchas cosas con respecto al básquet a la hora de entrenar. Nosotros nos íbamos a entrenar con Hernán solos, a jugar un partido uno contra uno toda la cancha. Y no lo dejaba pasar a mitad de cancha yo, ¿entendés? Y vos lo veías picar a Hernán el balón a los 22 años y parecía un base, porque picaba con mano derecha, faja, giro. Jugamos uno contra uno en el círculo de la cancha con él, para ver quién nos robaba quién se robaba más el balón. Y después tuve la suerte de poder jugar en primera, en la selección de Provincia de Buenos Aires con él.
Claro.
Que salimos campeón argentino. Sí, eso fue la última vez que jugué con él.
Un equipo que estaba Flavio Serra, Scubi Scolari.
Flavio Serra, Scolari, sí, el Chino Zulberti, sí, el Gallo, sí, Pérez.
Sí. Ari Rodríguez, sí, sí.
Petoroso
también, sí. He visto fotos de ese equipo.
Sí.
Te manda saludos Ramón, dice, me emociona un montón escucharlo a Cirilo, un pibe extraordinario.
Mirá, yo te voy a contar un error.
Sí, contá.
Seguramente él se va a acordar. Cuando yo empecé a jugar al básquet, al año siguiente me llamaron para la selección de mini básquet. Me vine. Y me acuerdo que teníamos que jugar un torneo, viste, que se jugaba el zonal y después provincial, y bueno. Y un día estaba en el club y yo, viste, lo miraba a mis compañeros a ver qué medidas tenían, qué sé yo, qué sé cuánto, porque el grupo de la selección en ese momento nos daban las camisetas y los pantalones cortos, las medias, viste, las llevas vos, qué sé yo. Y bueno, se habían puesto de acuerdo. Vamos a comprar medias blancas con tres tiradas celeste o azules, no me acuerdo bien el color, pero había que comprarla.
Claro.
¿Viste? Mi vieja laburaba en casa de familia para mantener a mi hermano y a mí en ese momento. ¿Qué pasa? Me dice. Yo no, estoy viendo porque en la selección... ¿Y dónde las venden? No sé si te acordás, no sé la edad que tenés vos o tu compañero. Había un... Tenía Caco Gualó y el hermano Lalo. Tenían un negocio en Galería de Plaza.
Sí, sí, claro.
No sé, te estoy hablando de 35, 40 años atrás. Más.
Sí, sí.
Me dice, ah, bueno, ¿qué color son? Bueno. Al otro día viene Ramón y me dice, pasá a buscar las medias.
Un fenómeno. Así que mira, esas son cosas que no se olvidan, ¿no? De siempre te van a quedar presentes por siempre y la recordás hoy casi 40 años después. Emociona todas estas cosas,
sí,
de recordar esas cosas que te pasan en el club, en un club de barrio y de amigos y de estar todo el día ahí, ¿no?
Sí, por eso te decía al principio, era un club de barrio donde por ahí cuando yo empecé a jugar en primera, los compañeros que tenía mayor me ayudaron, por ahí me guiaban en el juego, por ahí más que un reto que otro, recibía, no es como hoy no les podés llamar la atención a un pibe por nada. Y siempre manteniendo el lugar que uno ocupaba, entrenando, con humildad, con sacrificio y escuchando, que era lo más importante.
Cirilo, se nos viene ya el cierre del programa y queda por hablar con vos toda tu etapa de Madryn, donde llegaste ahí en 1985 y bueno, y se sorprendieron un poco con tu juego, y fuiste creciendo dentro del club y ya sos un símbolo dentro del Deportivo, ¿no? Ya llegará otro momento en que hablemos de toda tu etapa en Madryn, pero queríamos más que nada recordar lo que había sido tu historia acá en Alem y lo que te recuerda mucho la gente que te vio jugar en divisiones menores y en primera local. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional de Bahía Blanca.
Bueno, te agradezco a vos y agradecer a toda la gente del Club Alem de ese momento, de esa época. Y sí, me tocó venir acá, porque quise venir acá a una ciudad donde es hermosa, donde un club Deportivo Madryn, donde me tocó jugar y arrancar de los torneos locales hasta llegar a la liga. Hemos pasado por TNA, por Liga B, Provincial y Descenso, pero bueno, lo que sí te pido, déjame mandarle un abrazo,
sí,
a mis hermanos, a mi hermano que están escuchando, y bueno, a Ramón, que estamos en contacto hace un tiempo, y al todo el Club Alem,
bueno,
todo el hincha del Club Alem.